bastante. En nombre de Jesús, gracias por la palabra hoy día. Gracias por la unción sobre mí, estos labios de barro que pueda hablar tu palabra con éxito, acuracia y audaz. Pidiéndote que pienses probablemente, hablo por mis labios y que esta palabra pueda salir sin ningún disturbio de cualquier fuerza que está afuera. Ahora, Padre, te damos gracias, te alabamos y lo llamamos hecho en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, hemos cambiado de cambiando tu mundo y ahora estamos hablando de cambiando el mundo. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? Bueno. Una de las cosas que hemos dicho es que la Biblia nos dice en Isaías capítulo 8 y 18 que yo y los hijos que el Señor me ha dado son para señales y prodigios en Israel. Y que tú y yo sí estamos aquí y somos para señales y prodigios. En otras palabras, vamos a estar operando en un nivel que es más alto que el nivel que este mundo. Y es una manera que la gente van a saber donde tú vas a poder proveer una plataforma que ellos pueden conocer de tu Dios. Entonces, nosotros como la iglesia, nos toca regresar a eso. Y una de las cosas que necesitamos hacer es regresar de confiar en Dios. Que no importa cuál es la situación o qué era la situación que Jesús entraba, se miró al cielo para una solución. No importa cuál situación era. Entonces, tal vez estás pasando por una situación en el matrimonio y lo que pasa es que la gente mira a las soluciones terrestres y se están terminando de esos. La sabiduría no es suficiente o el poder no es suficiente. Y una de las cosas que dijimos es que el diablo solo respete poder. Y solo respeto el nombre de Jesús porque la gente utiliza con poder. Entonces la iglesia ahora está siendo levantada para dirigir al mundo. Y tú y yo, y donde sea que Dios nos envía, estamos enviados para hacer un cambio. Lo llamamos transformación. Estamos enviados para hacer algo en este mundo. Ahora sígueme aquí porque voy a tratar de recuperar todas las cosas que tenía en mente para decirte esta noche. La Biblia habló acerca de construyendo un torre. Vamos a ir en Lucas capítulo 14. Construyendo un torre. Construyendo un torre. Me toca encontrarla, yo sé que es en 14 por aquí. Versículo 25 comenzamos. Y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, esta es la interpretación correcta de este versículo. Porque la gente va a decir, lo sabía. No puede ser mi discípulo. La palabra ahí quiere decir aborrecer. Es amar menos. Y está diciendo aquí que tú no puedes poner nada ante Dios. Hay gente que tienen niños y ponen los niños adelante antes de Dios. Pues acabas de poner ese niño que algo le pasará. Porque si tú vas a violar algo así, esa escritura que estás en idolatría y lo demás, entonces necesitas, nada viene delante de Dios, nada viene antes de Dios. y dice, cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vinieron no comenzaron a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Quiero parar ahí por un minuto. Esta torre, vamos a hablar con esto de un punto de revelación. Este torre de aquí. ¿Dónde hemos visto un torre siendo construido? Vamos a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Y versículo 1, era entonces toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron del oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron ahí, y dijeron unos a otros, vaya, hagamos ladrillo y comámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra, y el butén un lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edificamos una ciudad y una torre, suya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora ellos iban a construir una torre. Ahora, ¿qué quiere implicar un torre? Implica influencia. Puede implicar que hay un conocimiento que sobrepasa otro conocimiento. Si tú miras a los edificios más altos en el mundo y antes eran los torres gemelos y después era el Sears, el torre, cada vez se llama torre. Y si tú vas, tienes uno en el este ahí, yo creo en Indonesia, donde sea que era. Y el más nuevo era en China. El edificio más alto, un torre. Y después cambia ahora a Dubái. Ahora Dubái no va a decir a nadie cuánto alto va a ser. Pero supuestamente el más alto en el mundo. Y eso indica algo. Y tiene que ver con influencia. Tú sabes algo de un hombre que se llama Donald Trump. Lo llama el torre de Trump. Debe ser sobre los demás. Y en el mundo está ocupando, construyendo torres. Y la idea es que tiene más influencia de otras personas o los demás. Y quien tiene ese torre, tiene la construcción, las habilidades, el dinero, cualquier cosa, puede indicar algo. Y indica muchas veces una fuerza que domina. ¿Y de dónde está viniendo? Puede ser China o donde sea que está viniendo. Y hay mucho ahí. Tenía mucho de eso en mis notas. Pero el diablo tomó Jesús a un monte alto. Y mira que dice en Lucas capítulo 5. Lucas 4 y 5. Y le llevó el diablo en un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dije el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás. Entonces, darte cuenta, es un lugar alto. Y si tú sabes algo acerca de lo que va a pasar en los últimos tiempos, vamos a ir a Miquías capítulo 4, versículo 1. Y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será construido cada por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán el pueblos. Y puedes terminar de leer lo demás luego, pero como Dios va a levantar su gente, su pueblo y su casa sobre lo demás que está siendo edificado y construido, nosotros vamos a ser la influencia en el mundo. ¿No es hermoso esto? Ahora, en ese mismo versículo 14 de Lucas, comienza a decir algo ahí. Y vamos a ver qué dice comenzando aquí en versículo 34. Sal, buena es la sal. Vamos a tomar otro un poco que Jesús habló. Vamos a ir acá a Mateo 5. Mateo capítulo 5. En versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. ¿Ves? Ahora la iglesia debe ser el cuerpo de influencia en la tierra. ¿Cómo sé eso yo? Porque la escritura nos dice en Deuteronomio capítulo 28 que tú serás encima, solo encima. ¿Sí o no? Dijo que serás la cabeza, no la cola. Tú debes ser los que están influenciando en el mundo. Pero está diciendo algo aquí que es clave. Que si la sal ha perdido donde está salado, yo nunca he probado sal que no era salado. Ahora es yo ahora. Entonces mi punto a ti es que nosotros hemos sido llamados aquí para hacer la sal. Y si tú sabes algo para la sal, ¿la sal hará qué? Puede preservar las cosas, ¿sí o no? Pero la sal también contiene cosas. Si tienen de un humano, ponen mucha sal y contiene una enfermedad o cualquier cosa de que no se puede ir. Entonces la sal puede parar mucha basura. Ahora, toda esta idea de sal, cuando Daniel y los tres hebreos fueron llevados de cautivo, ellos parecieron de estar en cap ser cautivos, pero pareció como la cautividad no era en ellos, que ellos todavía mantenieron una identidad de quién eran. Ahora, como un resultado de eso, los tres hebreos y Daniel, los dos eran confrontados, aprovechados en términos de compromisando que creyeron. Y su creencia firme en Dios y su liberación les mantenieron de ser destruidos. Pero no solo le mantenieron de ser destruidos, cambió las leyes y corazón del rey. Yo sé que estoy tratando que salga esto bien. Yo estoy diciendo que el país ha sido moviéndose a la oscuridad porque alguien no ha sido la sal, que parece que somos la sal cuando es conveniente, pero cuando la presión viene y si la sal pierde su sabor, va a ser hollado de los pies de hombres. Y la iglesia debe tener influencia por ahora. Una de las cosas que yo dije que yo quería hacer con la iglesia, y me toca que confesar, no tenía planes para predicar. Dios hizo eso. Y ahora que estoy predicando, es mi llamado. Pero eso no era mi idea, porque yo vi, uno, la iglesia siendo lleno de mucha gente que están actuando de una manera el domingo, no necesitan orarme ahora. Y no son así en realidad. Y mucho de eso estuvo en mi familia, cuando miré a mi familia actuar de una manera en la iglesia y todo eso. Y después venir a la casa y era como todo el infierno estaba ahí. H-E-L-L-L. Pero mi punto ahí es que estoy tratando de figurar esto. Y estoy diciendo, por eso no tenía influencia en mi vida que debía tener. ¿Me entiendes qué estoy diciendo? Pero si tú pones en una otra forma, lo mismo está pasando, que tú y yo necesitamos asegurar que... Ahora, no estoy hablando acerca de siendo más santo que los demás. Estoy hablando acerca de teniendo un amor genuino de Dios y queriendo que su voluntad sea hecha en tu vida en vez de cualquier otra cosa. Digan amén a eso. Esto es real de lo que estoy hablando. Como dije, que hay gente que está predicando porque necesitan un trabajo. Y yo no quería ser asociado con todo eso. Porque yo le he visto. Y yo no quería irme ahí. Yo puedo coger eso en el club. Entonces estaba registrándolo y dije, Señor, si estoy entrando yo aquí, yo voy a ser verdadero. No voy a estar aquí para que yo pueda recibir el dinero de alguien. Y no estoy diciendo que todos son así. Estoy diciendo, a mí me tocaba clarificar donde yo estoy yendo, porque yo quería hacerme una distancia de cualquier cosa que la gente me dirán. Igual a una gente van a decir cosas igual, pero yo quería asegurar que lo que dijeron a mí era verdad. Que esto lo que es. Ahora estoy hablando de todos nosotros. Y lo que necesita pasar, yo creo, en la iglesia, es que nosotros necesitamos regresar a un temor de Dios antiguo. Yo creo de una manera que el temor del Señor se fue. Y solo, gloria a Dios, ¿puedo decir lo que yo quiero decir? Un tipo de gracia falso ha sido predicado acerca de, tú sabes, puede ser cualquier cosa y no te vas al infierno. Pues déjame corregir eso. Había una pareja que se dos hombres que se llama Ananías y Zafara. Porque yo creo que cuando el temor del Señor regrese, los hombres se van a apartarse de maldad. Eso es la escritura. Se van a apartar. Yo creo que muchas cosas está siendo hecho porque el infierno no está siendo predicado. Tal vez voy a venir acá. Alguien necesita decir a otra persona que hay un infierno y es caliente. Y no estoy tratando de hacer eso porque la gente no quiere caminar por fe. Porque si tú estás caminando por fe y caminando por la palabra de Dios, te va a guiar a conflicto. Te va a traer a ser confrontado cada vez, o vas a confrontar al diablo, o a alguien, o algo. Pero Dios sabe que los bebés cristianos están tratando de caminar. Entonces hay cristianos, pero después estando en el camino por 40 años de cristiano, algo debía de ser cambiado en tu vida. ¿Sí o no? Y yo creo lo que ha pasado, porque nadie quiere, hay gente que no quiere crecer, que tú todavía tienes esta iglesia que está lleno de siendo débil y la gente pidiendo y mendigando y muchas cosas pasando que no debe estar pasando en la iglesia. La iglesia debe ser en control del dinero en la tierra. Nosotros debemos tener tanta sabiduría que la unción de sabiduría para invenciones vendrá por la iglesia y que la gente de Dios está prosperando, entrando y saliendo. Y dice que después de siendo incrédulo, tú entraste y has sido sano solo porque entraste. Y dice, si alguno entre usted es otros enfermos, no dijo que todos levantan su mano. Él dijo, sí, que Dios es un sanador para todos. Y si acaso hay uno que no ha recibido, levanta tu mano para que te pueda hacer sano. Pero cuando la sal regresa, también regresa el poder. Ella vino y testificó. Si lo oíste, ella lo tocaba confrontar algo porque dijo que no me recuerdo cómo dijo el testimonio, pero dijo que tocaba ser como Daniel, abrir su puerta y orar a Dios. A veces solo te toca levantar tus manos y decir gloria a Dios. Dígame esto, ¿ves? Donde sea que la iglesia vaya, nosotros debemos estar en control de nosotros debemos estar en control de ese lugar. Y debe ser que ninguna muerte debía pasar. Si nada más, si Dios dijo que nada va a pasar, si no solo voy a revelar a mis profetas primero. Entonces el profeta debe saber quién va a coger una pistola y disparar a alguien. El profeta debe saber eso, díganme en eso. Y la iglesia debe orar con tanta poder hasta que el diablo lo toca que callarse. ¿Ves? Él ni puede hablar a la gente y decirle que hace algo. Estaba escuchando a uno de los cristianos, el otro, orando, el obispo Hoschmidt estaba orando en la radio. Estaba orando, estaba oyendo. Y yo dije, porque le tenían ahí orar por la gente que tenía una mala cosa. Y él entró y entró de los tiempos viejos. Dijo algo que yo no he oído en mucho tiempo. Él dijo, Dios, tú eres un Dios firme, uno que arregla la mente. Y cuando dijo eso, yo dije, así es. Porque Dios Él puede arreglar tu corazón. Él puede arreglar tu mente. No tengo tiempo para mostrarte, pero aquí está Nabucodonosor. Y él era el rey de Babilonia. Babilonia fue por todo lugar. 120 provincias de aquí, de India, controlaba todo. Él pensaba que era el rey del mundo. Pero vino algo, escribió en el pared y no podía interpretarlo, solo llamó a Daniel. Y Daniel tocaba hacer la sal. En otras palabras, cualquier cosa que Dios dijo, te toca decir. Entonces Daniel dijo, oye, algo te va a pasar a ti. Tú piensas que tú eres todo esto. En mis palabras estoy diciendo, tú piensas que tú eres todo, todo, pero Dios te va a llevar a nada y te va a poner afuera. Y después de 7 años te va a traer de nuevo. Y así, pues Nabucodonosor, claro, él pensaba que era un Dios, como decir, y no lo creyó. Pero Dios es uno que arregla el corazón y uno que puede regalar la mente. Entonces, ¿qué pasó? Nabucodonosor, Dios habló y dijo, desde ahora tú vas a salir de aquí, te estoy quitando. Lo quitó, ha puesto cabello sobre él como un animal, lo puso afuera comiendo hierba. Y lo hizo comer la hierba como una vaca o un animal así. Y le dejó ser una desgracia por 7 años. Esto es el hombre más poderoso en toda la tierra. Y después, cuando se vino a su mente, Dios quitó el cabello, se ha puesto en su mente buena, puso un nuevo corazón en él y regresó y alabó al Señor. Yo te estoy diciendo, si Dios puede hacerlo para Nabucodonosor, puede hacerlo con un hombre que quiere disparar a alguien. Yo te estoy diciendo que el Dios que nosotros servimos, pues necesitamos regresamos haciendo sal en esta tierra. Necesitamos parar de dejar que el diablo piense que puede correrse por toda esta tierra. Nosotros estamos aquí para el propósito de Dios. Digan amén a esto. Te estoy diciendo, los santos en los antiguos tiempos lo tenían. Eso, santidad pentecostal, ellos entraron, iban, caminaron como están orando. Aquí hay 3 hombres que salieron del cárcel y una historia verdad. Él se entró en un tiempo, un lugar, un campo, y había una mujer en la casa, y entró en esta casa, abre la puerta con una pistola, le dijo a la señora, ponga sus manos en alta, aquí está cocinando. Se dio la vuelta, dice, baja esa pistola y coge algo de comer. Y lo llevó de nuevo ese hombre al cárcel. ¿Qué estaba sobre ella? Una unción. ¿Por qué? Para señales y prodigios. Déjame decirte, yo lo he visto. No estuvo ahí, pero lo oí. Aquí había un niño joven, rebelión, y vino con su padre, que era un predicador, a un servicio. El servicio fue, creo, para un hombre que se llama Rodney Howard Brown. Entonces, aquí era el joven, él viene, el padre le va a introducir al hombre de Dios. Y viene, y tú sabes, el joven es rebelión y todo eso, y el padre tratando que entra en la iglesia y todo eso, él no quería venir. Entonces, ¿qué hace el padre? El padre le introduce al hombre de Dios. El hombre de Dios dice, oh, agradecido de conocerte, ¿qué es tu nombre? Y le alcanzó a tocar su mano. Lo tocó su mano y el niño abrió su boca y nada salió. Y dijo, no, 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 ¿cómo te llamas? Y trataba de hablar, nada salió. Y dijo, no, no, ¿cómo te llamas? Y nada salió. Dios quitado toda su voz. El niño comenzaba a llorar. Y después abrió su boca y dio su vida al Señor. Estoy aquí para decirte ahora. Eres uno que arregla el corazón. El que puede cambiar la mente. Nosotros necesitamos parar de pensar que estamos conectados con un hombre allá por ahí. Estamos conectados con el Dios del universo. Eso lo necesita que tú y yo que creemos. Yo sé que algunos de ustedes no quieren escuchar esto porque tienes espíritu de rebelión en ti. Voy a parar de compromisar esta palabra. Si vamos al azar, nos va a tocar oír una palabra fuerte. Ahora déjame decirte que va a ser mejor al final. Por eso estaba predicando en el favor el domingo. Yo te dije que Rebeca tuvo favor. Favor estuvo sobre ella. Cuando Jacob lo miró a ella, no podía sino solo gustarla. No me importa cuando el favor está sobre ti, no me importa cómo pareces, cuántos años tiene, o si es falso, tu cabello, no. Si tienes favor sobre tu vida, ese hombre te va a querer. Lo que necesitas hacer es parar de estar tratando de hacerlo en tus fuerzas y vamos a subir en el poder de Dios Todopoderoso. Digan amén a esto. Pues, estoy siendo vieja ahora, tal vez no hay muchos hombres ahí. No hay diferencia. Si tú tienes favor, tú puedes estar caminando así, pero él te va a ver caminando así. Porque la hermosura es en el ojo de quien está, de que está viendo. Y eso es la mujer que estaba buscando. Y no está hablando de alguien pobre. Está hablando de un hombre que es dueño de mitad de la ciudad. Es tiempo. Pues estuve encarcelado, no me van a dejar tener un trabajo. Eso porque no tienes conocimiento. Porque si tú sabías que el favor es algo que arregla el corazón. Algo que puede regalar la mente. El favor va a dejar ese hombre darte un trabajo y no te gusta para nada. Ahora alaba al Señor. Yo creo que eso es todo lo que quiero predicar. Déjame mostrarte una cosa más. Te puedo mostrar una cosa más. Pero eso olvidé mis notas. Porque tengo que predicar. Los tres hebreos lo pusieron sobre Dios y dijeron, no, rey, el Dios que yo sirvo, Él me va a liberar. Y tú no puedes ser avergonzado del Dios que tú sirves. Dijo en Números capítulo 11, dijo Moisés, ahora tú le dices esto. Están llorando para carne. Diles que yo les voy a dar carne. Les voy a dar carne, no hoy día, no mañana, no una semana. Les voy a dar carne por un mes completo. Les voy a dar tanta carne hasta que va a salir de sus narices. Y Moisés dijo, un momento, ¿cómo vas a hacer eso? La Biblia dice que porque ellos menospreciaron al Señor. Menospreciar quiere decir que tú le has tratado como era bajo. Lo has tratado como no puede hacer esto. Que no puede parar esto en tu comunidad. Que no puede dar tus obligaciones. Que no puede arreglar tu cuerpo. Que no te puede arreglar tu matrimonio. Y yo te estoy diciendo que en la Escritura, yo siento el Espíritu Santo aquí hoy esta noche. Vamos a Mateo capítulo 9. El Dios que servimos. Yo dije el Dios que servimos. Mira que dice en versículo 27. Y pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegó a la casa y vinieron a él los ciegos y Jesús le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos decían, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó regocijosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Y yo te estoy diciendo, la única palabra que tú necesitas saber es que si él puede hacer esto, no te pregunté si tú puedes hacer esto. Tu trabajo no es de hacer esto, tu trabajo es de creer que Él es capaz de hacer esto. Digan amén. ¿Y qué es lo que no puede hacer Dios? Nada. Yo sé que no puede mentir y todo eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de, dime si puede aguantar tu situación, si puede arreglar tu cuenta de banco, si puede sanar tu cuerpo, si puede arreglar tu relación, puede traer tus hijos a la iglesia. Estoy hablando de Dios. Ahora alaba a Dios y vamos a adorarle este año. Este año va a ser nuestro año. Vamos a parar de estar atrás, estar pasando atrás del Dios del cielo y la tierra. Yo te estoy diciendo, prepárate ahora porque Dios va a hacer algo en tu vida que es ridículo. Va a ser sobre y pasando todo que tú puedes pedir o pensar. Digan amén. Eso es que le preguntó. Dijo, Sara va a tener un bebé. Y lo oyó Sara. Y dice, ¿sabes qué hizo? Se rió. Se rió. Y el ángel dijo esto. ¿Hay algo demasiado duro para el Señor? Entonces estoy diciendo a ti ahorita que Dios te va a hacer reír. Te va a dar algo. Va a hacer algo para ti. Que te va a hacer. Sí. Bueno, tomas tus asientos. Me tocaba predicar algo esta noche, porque hay alguien que tiene sed. Asanatarashataraka. Siéntanse, siéntanse. El diablo es un mentiroso. No le dejas decir nada a tu oído. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, córtalo. Córtalo. Digan amén a eso. Y dile, ¿qué dice el Señor? Señor mío, tú vas a comenzar de reírte. Tú vas a reírte hasta el banco. Sí. Vas a reír. Tú vas a reír a ese garaje de cinco carros. Están aquí. Tú vas a reír todo el camino a tu boda. Toma sus asientos. Lo único que tienes que hacer es creer que Él es capaz de hacerlo. ¿Tú crees que Él es capaz de hacer esto? Vamos regresando a teniendo fe en Dios. Porque es uno que arregla el corazón y que puede arreglar la mente, pero necesita tu fe. Gloria a Dios. Hemos tenido la iglesia aquí, ¿no? Ahora, si tú estás aquí hoy y no conoces a Jesús, yo quiero orar contigo la misma oración que oraron por mí.